Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Quinto Nivel, el podcast de PlayStation 5. Estamos aquí, un episodio más, una semana más. Y como siempre tengo el placer de presentar a mis dos compañeros. Esta semana empiezo por Borja Pavón para que no se me adelante.
¿Cómo Hola. Estás, Borja? Hola, ¿qué tal?
Hola, Jen, ¿cómo estás?
Ay, pero no me chafes mi presentación, ¿no? Esto ha sido una traición.
En la guerra vale todo, tío.
Sí, te la está devolviendo, ¿eh? Te la está devolviendo.
Mira, bueno, te lo voy a aceptar porque yo soy pacífico para que la gente vea de qué calaña, qué tipo de persona eres, ¿no? Te dejo interrumpirme y que inicies tú tu guerra. Por favor, Uri, adelante, preséntate a ti mismo.
No, que va.
Reafirma tu ego, Uri.
Oye, pero por una vez que lo hago yo, después de ser pisado 30 veces, no, hombre, no. Que va, no, porca. Adelante, que.
No. A ver, quería decir, hola Jen Herranz,
hola,
un placer estar en este podcast contigo, Jen Herranz. Y quería decir que estoy muy contento porque estamos ya en octubre y es la fecha en la que empiezan a estar los lanzamientos calentitos, empiezan a salir los videojuegos tochos, ya se empieza a oler el olor a Navidad, nunca mejor dicho, y estoy bastante, bastante emocionado con esto.
¿A qué huele la Navidad? ¿A qué huele
la Navidad? La Navidad huele...
A castaña asada...
A castaña asada, a mis sobrinos quemando cosas. La Navidad huele a... Sí, la Navidad, también te digo, la Navidad cada vez más huele a
ansiedad.
Sí, ansiedad y trimestral.
A mí me empieza a estresar ya que la Navidad empiece ya en verano, prácticamente.
Esto no.
Díselo a los de Vigo.
Yo que pensaba que Borja iba a decir que esto es sinónimo de que estamos a punto de cumplir un año, pero no, él la Navidad primero y eso está claro.
Es verdad, dentro de poco ya hacemos el especial aniversario, ¿no?
Sí.
Mejores momentos.
Yo ya estoy entrando en una edad en la que lo de cumplir años ya mejor que... Me da que decir que no se sepa tanto.
Yo me plantaba como estoy. Sí. Ahora mismo, sí, yo también me plantaba, sí. Uri Valjuvera, como ha dicho.
Uri, ese no me lo habían dicho nunca, ¿eh?
Uri Valjuvera.
No sé si
Uri
suena Valjuvera. Bien, ¿eh?
Sí, suena.
Areboy ya. Areboy ya es Valjuvera al revés.
Ríete tú de que las transcripciones que hace iVox de lo que se está diciendo en el programa, que hace transcripciones, no hay una sola vez que me llame igual, ¿eh? Esto es como muy. A veces dice usted verá, Uriel Valjuvera, usted verá.
Claro.
Vamos a hacer una prueba, pero... ¿vale? Oriol Valjuvera. ¿Tú crees que dicho así, de esta forma tan neutra, lo pillará?
Pues no lo sé.
Lo comprobaremos la semana que viene.
En fin, encantado de estar aquí con vosotros. Además, hoy con un tema, como dice Borja, estamos ya en la época, pues hemos hablado de juegos de fútbol, ahora también los juegos de guerra un poquito. Estamos en unos meses muy buenos para las consolas y desde luego, pues con muchas ganas de disfrutar con vosotros.
Sí, sí. Oye, una cosa, yo tengo una. ¿Por qué hay una moda ahora de ponerle a los videojuegos nombres como muy, muy futuristas, ¿no? Cyberpunk 2077 era, ¿no? Todo 2000 muy en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, el juego del que vamos a tratar hoy también tiene un título así como muy futurista, Battlefield 2042.
Que también te digo, perdona, esto de poner algo de 2000 como muy futurista es muy años 90 también,
sí,
¿eh? El rollo de...
futurista, sí.
Thermomix 2000, ¿sabes? Batidora 3000, ese rollo de los 2000.
Pero eso es el rollo teletienda, ¿eh?
Sí, pero
todo
es verdad.
Sí. Es el comeback de la
Pero sí que es cierto que muchas veces luego te das cuenta de... No, mirábamos como muy, éramos muy optimistas, ¿no? O sea, llegamos a ese año y no, las cosas no han cambiado tanto.
¿Dónde están los coches? ¿Dónde están los coches voladores?
La gente esperaba coches voladores y ¿qué tenemos? Crisis y pandemias.
¿Y dónde está el Emilio, el robot Emilio que me haga las cosas de la casa? ¿Dónde está? Pues aquí no está. Hablando de cosas retro, como el robot Emilio, vamos a meter aquí una pieza informativa de estas últimas semanas que nos trae mucho jolgorio, mucha alegría a los tres, creo.
Sí, regocijémonos.
Exacto, rejoice, my friends.
Sí.
Precisamente nosotros tres vamos a hablar de tres juegos que van a volver en forma de pegatina, ¿cómo era? En forma de chapa.
En forma de chapa, van a volver en forma de chapa.
No van a volver en forma de chapa, pero van a volver con unas cuantas mejoras gráficas y mejoras jugables. Estamos hablando, bueno, ya sabréis por dónde van los tiros, estamos hablando de GTA Trilogy, la edición definitiva, es oficial ya. Va a llegar en algún punto de este año, nos han dicho, con lo cual, para lo que queda de este año, yo ya es como si me hubieran dicho, como si me hubieran hecho un regalo de cumpleaños adelantado, la verdad.
Navidad.
En Navidad, sí. Entonces, yo...
Ah, bueno, claro, perdona, Jen, que te cumples en diciembre.
Claro, yo cumplo en diciembre y ellos saben que mi GTA favorito es Vice City y entonces han dicho, bueno, pues para ti, este es nuestro regalo de parte de Rockstar Games. No sé qué pensáis, ¿estáis emocionados? Bueno, creo que esperáis más San Andreas que cualquier otra cosa, ¿no?
No, no, no. O sea, yo quizás San Andreas ha sido uno de los juegos que más horas le he dedicado en mi vida, pero el recuerdo casi que lo tengo como juego más redondo y como juego más clásico, casi que tengo en el recuerdo Vice City.
Sí, amigo, sí.
Como referencia incluso de toda la saga, ¿no? Esto es verdad que ya había rumores, que esto se venía rumoreando de hacía tiempo, que Rockstar estaba remasterizando estos juegos. Es raro que no lo hubiera hecho antes también. Es verdad que ya hemos tenido otras ediciones de trilogía anteriormente, pero aquí están remasterizadas. Las otras eran simplemente pues, un copy-paste, ¿no? La verdad es que me gusta, pero claro, es que los he jugado tantas veces que no sé si estoy para jugármelos todos otra vez, pero que me lo voy a comprar, sin duda me lo voy a comprar. Y no sé por cuál empezaría yo. También es verdad que esto es la antesala, yo creo que esto ya es un deseo personal, pero yo creo que esto es la antesala ya a que Rockstar se ponga las pilas y nos diga algo de un hipotético GTA 6, que es posible que todavía esté a 3 o 4 años vista, sin duda, que todavía nos queda un buen recorrido. De hecho, yo, mi apuesta personal, e insisto, esto es una apuesta personal, es un juego que saldrá ya, no le hace falta a Rockstar sacar un GTA 6 ahora mismo, GTA 5 todavía tiene cuerda para rato, pero yo creo que lo inteligente para Rockstar sería sacar el juego cuando ya haya una cantidad de consolas instaladas más importante que de la que hay ahora.
Es que la competencia de GTA 6 en ventas va a ser GTA 5, que esto es muy divertido.
Claro,
sí. Va a ser su competidor. Y oye, yo eso voy a hacer una pregunta. ¿Van a estar las músicas licenciadas que yo quiero que estén?
Eso es lo que yo me pregunté.
Como dijimos en episodios anteriores, esperamos que sí. Pregunta rápida, Uri, antes de comentar una cosa muy importante para la gente que nos está escuchando sobre este tema. ¿Tú cuál esperas más? Yo creo que tú eras así más de San Andreas, ¿no?
Pues no. Fíjate, yo voy a ser el único, me voy a quedar solo completamente, como muchas veces en la vida, porque yo creo que voy a optar por GTA 3.
GTA 3.
Le tengo un cariño especial porque sí que fue mi primer GTA.
Sí,
y además
también.
Porque bueno, me gusta mucho Liberty City Stories de PSP, que también está ambientado un poco lo mismo.
Que también
diferente,
está para Play 2,
mismo.
Por cierto. ¿Sí? Liberty City Stories lo sacaron para Play 2, que yo lo tengo por aquí.
Y tengo muchas ganas de ver, fijarme a nivel retro, me gusta muchas veces ver cómo evolucionó la industria, ¿no? Fijarme, hostia, era este año, pasaba esto. Creo que me va a sorprender. Y en calidad, yo creo que por historia, Vice City, sin duda.
Sí. Bueno, y vamos ya al tema que nos ocupa esta semana, es Battlefield 2042 y tenemos con nosotros una invitada, en este caso esta semana, se llama Edu-chan, una creadora de contenido maravillosa que tiene un canal con más de 2,5 millones de suscriptores dedicado a animación, además hace streamings de videojuegos en Twitch y además nos trae sangre como del otro lado del charco, que eso a mí me gusta mucho, sabéis que yo soy muy fan de los acentos, de la pluralidad, de la diversidad, pero lleva viviendo aquí en España, si no me equivoco, más de 9 años. Le gusta mucho un montón de juegos, aunque me ha dicho un pajarito que le gusta mucho Minecraft, así que yo ahí le invitaré formalmente después a una partida. Y hablamos de Edu-chan, o Edo, que está aquí con nosotros para hablar de ese Battlefield 2042. ¿Cómo estás, Ed?
Hola, pues contenta, muy contenta que me invitaran. La verdad es que no me esperaba una invitación, pero aquí estoy, a ver en qué puedo aportar.
¡Qué alegría! ¡Qué efusividad! ¡Qué alegría me ha dado! No es del plan, sí, muchas gracias. En plan, ¡hola! ¡Aquí estoy! ¡Claro que sí!
Sido,
¡a tope!
Ha sido como demuestra que nosotros estamos un poco apagados quizás, ¿no?
Sí,
tenemos
bueno,
que
habla por ti.
Motivarnos.
Pero sí, sí, sí.
¿Qué va? Si me han contagiado ustedes. De hecho, estaba pensando en el robot que dijeron hace rato. Tenemos a Uri, que aquí es estamos en el futuro. No se nota, pero eres el robot aquí.
Oye, que además tenemos oyentes de México y yo creo que hoy van a estar contentos. No sé si tú sabes, Edu, dónde está el desierto de Sonora, que tenemos ahí nuestro Ángel 29 fiel escuchando siempre.
Sí, sí, por supuesto. Está en el desierto.
¿Es un desierto real o es una zonita de un parque?
Bueno, es como Almería que tiene un desierto.
Es como Almería, ¿eh?
No, es un buen desierto. Ahí si se pierden, ya. Bye bye, adiós.
Bye bye, madre mía.
Pues esperamos volver a recibir noticias, ¿no? de nuestro oyente. Y hoy, Edo, te hemos invitado para hablar de un juego que ahora mismo pues, es tendencia, porque precisamente su beta ha acabado hace escasos días, y es Battlefield 2042. Y para poner un poco en contexto a nuestros oyentes, lógicamente estamos hablando de una saga que ya tiene sus añitos. El primer juego se lanzó en 2002. ¿Qué puedes contarnos tú de cuál ha sido tu experiencia con Battlefield? ¿Cuál es tu Battlefield favorito de todos los que han salido hasta ahora?
A ver, sin duda para mí fue el Battlefield 3. En ese me vicié, pero muchísimo, que también estaba ahí. La PlayStation era la, pues, ¿cuál era?
PlayStation 3.
Sí, era justo, ¿verdad? Sí, dije,
sí.
¿Qué casualidad? Dije, hasta me sonó raro, dije, no, pero estaba justo en esa. Y vamos, ahí me pego unos vicios de locura. Y de hecho, por ejemplo, este Eva Delfín me ha gustado mucho porque me recordó a ese Eva Delfín, que tenía ese estilo, que no sé, los otros me gustaban, pero no como este. Este me volvió a recordar esa época.
Sí, sí que es verdad. Además, estamos hablando del año 2011 con Battlefield 3, que era el online estaba apareciendo de forma incipiente, todavía era bastante novedad el hecho de poder jugar online sin problemas de forma extensa. Y efectivamente fue para PlayStation 3, y es quizá el Battlefield más recordado, que más cariño se tiene actualmente, y es verdad que este último Battlefield 2042, recupera un poco ese espíritu de ese
Battlefield
3.
La idea de Electronic Arts, además, la idea de intentar crear un juego que recoja lo mejor, ya no solo de Battlefield 3, donde hay... Lo ponemos, hay muchas cosas que se notan, que se han hecho para recuperar esos jugadores, esos fans, sino también para introducir también algunas novedades para competir un poco también con otros rivales, ¿no? De los que también hablaremos en este programa. Pero es que a mí, personalmente, lo que más me llama la atención así a simple vista es esa ambición, cómo la han trasladado estando unos, creo, 5 o 6 equipos de desarrollo detrás de este juego, entre los cuales está, por supuesto, EA DICE, pero también Criterion Games, que ha retrasado el próximo Need for Speed, que también es una saga muy importante para Electronic Arts, para ayudar al desarrollo de este juego. Por lo tanto, es evidente que hay una intención clara de volver a recuperar un poco pues esos fans que tanto les gustó ese Battlefield 3 y que quizás algunos de ellos han ido alejándose desde entonces, ¿no?
Sí, además es como una especie, no es un reboot explícitamente, pero sí que es verdad que es curioso que este 2042 suceda 100 años después del Battlefield 1942, que salió en 2002, ¿no? Y es un poco como recuperar o volver a iniciar, ¿no? O resetear de alguna forma la franquicia.
Incluso es
yo tengo que decir.
Como el punto intermedio, digo, porque luego está el de 2142.
Claro, claro.
Que es previo,
claro.
Pero en una línea es posterior, ¿no?
Efectivamente.
No sé qué tienen con el año 42.
No sé, la verdad. Pero yo tengo que decir, Edu, ¿tú pudiste probar alguna vez? Es que yo tengo que hablar de mi Battlefield favorito, que es Bad Company. A mí los Bad Company eran juegos narrativos, eran juegos para un jugador eminentemente, y que tenían un sentido del humor muy peculiar y que de hecho iniciaron esta tendencia de todo es destructible, el hecho de poder destruir cualquier objeto. ¿Tú jugaste, Edu, a los Battlefield Bad Company? ¿Los recuerdas?
No, por desgracia. De hecho, la historia es curiosa porque mi pareja es quien jugaba ese Battlefield y por él compramos el Battlefield 3. Y lo gracioso es que yo le terminé quitando el control, el mando, y ya no le dejé jugar el Battlefield 3. O sea, me vicié yo más que él.
Ah, está muy bien eso.
y de hecho, por eso es una pena. La verdad es que me hubiese gustado probar los anteriores. ¿Y van a traer algo de eso en este? Porque sé que van a regresar un poco con esas cosillas.
Sí.
¿Tú sabes cómo va a funcionar eso?
Uno de los modos de juego va a permitir, entre comillas, como si fueran una especie de mods, según los cuales vamos a jugar con mapas, armas y demás cosas de otros Battlefield, que se van a poder mezclar de forma bastante loca, es decir, el jugador va a poder personalizar, se han nada más confirmado ya algunos mapas, y luego lo veremos. Pero es que, en efecto, a mí no me extraña que a Borja le gustaran estos juegos porque realmente introdujeron eso que en Battlefield 2042, y seguramente tú, Edu, nos podrás comentar, porque en la beta se ve mucho cómo ha mejorado esta parte de destrucción y demolición. Es algo que en su momento ya creo que impactó, y ahora el mapa es completamente orgánico, es una pasada.
Es una locura, sí. Las dimensiones del mapa y los eventos, ¿no? ¿Qué opinas, Edo, de lo que sucede orgánicamente, de los eventos, los tornados?
Es una pasada, porque no te aburres, estás ahí tú concentrado, porque a veces te acostumbras a que todo esté quieto y que aquí llegas y pasa de todo por todos lados. O sea, de repente estás intentando matar a alguien por ahí en el fondo y de repente tienes un tornado por detrás y dices, volteas y está por ahí volando gente. No sé, a mí personalmente se me ha hecho una pasada esta beta. Y es una pena que le hayan quitado, la verdad.
Sí, sí, fue corto pero intenso. Y en cierto modo, habrá quien quizá me crucifica por esto, pero en cierto modo sí que es verdad que parece que esta tendencia de estos mapas orgánicos cambiantes constantemente de forma más o menos imprevisible es un poco heredero de Fortnite. Ha sido Fortnite quien inició de forma a escala masiva el hecho de tener escenarios orgánicos que van cambiando y que tienen eventos como el del tornado o este tan espectacular del cohete despegando en Battlefield 2042, que te revienta el cohete en cualquier momento, te explota, falla el lanzamiento y es un espectáculo visual, y además es que afecta las estrategias y afecta la jugabilidad.
No, y va pasando el día y van cambiando cosas y puede afectar, como dices tú, entramos muy concretos del mapa, porque además este Battlefield está la gracia de que tú puedes ir cuando haces el respawn o cuando revives, donde un poco donde te dé la gana. Más o menos, luego contaremos, o sea, hay matices, pero eso está muy bien. Pero lo que sí que me gusta en cuanto a lo que comentas de Fortnite es que en realidad, así como juegos como Fortnite, incluso Call of Duty, estos cambios hacen como para cambiar de temporadas, ¿no? Hacen como cambios que luego son permanentes en el mapa. En Battlefield cada mapa es distinto y claro, son cambios que te afectan en tiempo real, es decir, en esa partida. Pero cuando se resetea la partida vuelves al principio. Y al final también te lo puedes ir conociendo y yo creo que forma parte del aprendizaje en un mapa que no sea solamente el si es más cerrado o más abierto, si hay búnker, sino que haya otros elementos que afecten a la jugabilidad. Y hablando de esto, de elementos que son propios de la saga Battlefield un poco en toda su historia, yo creo que está también el tema, como anticipaba Borja, de mapas realmente gigantescos con muchos jugadores en los que además se benefician por el hecho de que puedes utilizar vehículos de todo tipo. Eso también es una locura.
Sí, es marca de la casa. Edo, ¿puedes confesar cuánto has jugado la beta de Battlefield 2042?
Pues la verdad, mira, si hubiese sido por mí, todo el fin de semana. Pero justo vinieron mis suegros y nos tuvimos que ir de paseo, así te juro, estaba. Pero en cuanto salió todo ese día, estuve jugando básicamente hasta que pues ya me dio el cuerpo.
Claro.
Digamos que un día entero.
Bueno, ¿y cuál es tu vehículo favorito?
Bueno, para mí, yo sinceramente soy muy mala conduciendo.
¿En la vida real, Edo, o hablamos de en el juego?
No, bueno, en la vida real no lo sé, porque no sé conducir.
Ya no se atreve directamente.
Sí.
Pero yo al menos, porque digo, me soy responsable de mí en la moto, porque aparte puedo decir atropellando a la gente por ahí.
Hablamos del juego, ¿verdad, Edo? Para dejarlo claro. Vale, vale.
Sí, sí, sí. Pues ese es...
Que sale música cuando estás conduciendo, ¿eh? No, no de esos buggies. Y me parece como muy curioso. En ese momento un poco GTA.
No,
es verdad. Yo pensé que era la gente que ponía su micrófono y ponía música. ¿Es del coche?
Sí, no. Y que estamos hablando... Lo que decías tú, es verdad que en la beta había solo un mapa. Pero el mapa es tan grande y tan orgánico y tan cambiante que se siente como algo mucho más completo que solo un mapa. Luego hablaremos de algunos fallos que pueda tener. Recordemos que es una beta, que no es el juego final, y que es una beta que, según DICE, tiene ya algunos meses. El juego sale en muy pocos días, pero la beta que publicaron dice, según DICE, que tiene algunos meses, y de ahí que algunas personas han encontrado pues más fallitos o que haya más problemas con técnicos. Pero el camino para llegar a este Battlefield 2042 ha sido escarpado y ha sido variado, porque, como comentábamos antes, Battlefield 3... comentábamos, o no hemos comentado, pero después hubo Battlefield 4, que a mí me gustó muchísimo Battlefield 4. De hecho, creo que el comienzo de ese juego sigue siendo a día de hoy bastante espectacular, pero después tuvimos una especie de experimento, ¿no?, que recogía el testigo un poco de las series policíacas que había tan de éxito en la época, que era Battlefield Hardline, que fue desarrollado por Visceral Games, que son los responsables de Dead Space, y el cual se basaba en un entorno mucho más urbano, como digo, ¿no? Era en plan policías polis. No sé si tú pudiste jugar, Edo, pero ¿qué te parece el concepto de un Battlefield más centrado en algo más narrativo y no tanto en el multijugador masivo?
Bueno, eso varía mucho, ya depende del creador de contenido también. En mi caso, por ejemplo, disfruto más el masivo porque puedo jugar con amigos, básicamente. Puedo estar horas y horas. El narrativo está bonito, pero es limitado, digamos, para hacer contenido, en el caso, claro, en mi caso al menos.
O sea, tú eres más de multijugadores que de juegos para un jugador, estrictamente.
Sí,
¿no?
Claro, los otros son más románticos para ti, si estás solo en tu casa, pasándolo y disfrutándolo. Pero eso, a la vez, hoy en día no se puede, porque pues, estás más a full dando ahí disparos con los amigos y,
pues sí,
y son los momentos.
Este programa hace falta decirlo en todo momento, ¿no? Que estamos hablando de un juego.
Claro,
estamos hablando de atropellar, disparar con los amigos.
No, esto sacado de contexto. Alguien pone en Twitter, abro hilo cancelando a Edo, y claro, ya está. No hace falta nada más.
Empezamos atropellando a gente y luego disparando.
Pero con música de fondo, que es todo mucho más elegante, ¿no? Entonces, claro. Oye, que por cierto, que luego intentaron volver a las raíces también con Battlefield 1.
Sí.
Que además es sobre la Primera Guerra Mundial, que es algo que ahora pues se ha tocado un poquito más, pero en aquel momento era algo rompedor, porque estábamos un poquito ya hartos de o bien la Segunda Guerra Mundial o el tema futurista. Y además es un juego que también tuvo campaña y un buen multijugador. Sí. Entonces también es...
Yo tengo que decirte que estuve muy emocionado cuando anunciaron Battlefield 1, porque hacía muchos años que no teníamos un juego de guerra, de la Primera Guerra Mundial, ya no te digo, porque no, prácticamente no había, pero ambientado en esa época, ¿no? Segunda, Primera Guerra Mundial, y tenía muchas ganas de ver por dónde iban los tiros, nunca mejor dicho, has visto qué bonito el... cómo ligado. Y la verdad tengo que decir... que no me convenció mucho. No me convenció mucho el Battlefield 1. La campaña era prácticamente anecdótica. Bastante anecdótica. Sí me convenció un poco más la campaña de Battlefield V. Claro, ¿cómo lo lees tú esto? Sí, no, ¿lees Battlefield 5?
Totalmente. Pero Battlefield V me ha gustado incluso más, ¿eh?
¿Sabes por qué? Claro,
entonces, si no, Borja, ¿cómo llamas tú al juego que se llama VVVVVV? 5555.
No.
Claro. Ah, pues también me ha gustado más, ¿eh?
Claro.
Si es que...
Pero el Battlefield V, creo recordar, porque por esa época yo hacía noticias en Eurogamer, y creo recordar que el V viene directamente del símbolo que popularizó Churchill, que es el símbolo de la victoria, y con los dos dedos extendidos, para la gente que no está escuchando y no me ve haciendo el mongolo ahora en cámara, viene de ahí. Entonces yo entiendo que es Battlefield 5, pero también Battlefield V, ¿no? Y este ya me gustó más, no porque se ambientara en la Segunda Guerra Mundial, sino porque me parecía que las estructuras de la campaña estaban mejor, porque yo soy un tío de campaña, me gustan mucho las campañas para un jugador, pero también creo que el multijugador estaba mejor. Y aquí ya, Edo, aquí, no sé cómo viste eso, pero hubo críticas respecto a por qué había mujeres soldado, como si fuera algo...
Es verdad.
Y que aparecían en portada, además, que en realidad no era nuevo, no era nuevo, porque en Medal of Honor, ya de Electronic Arts en 2000, en el año 2000, con Medal of Honor, sí, Underground, ya salía, sí, una mujer en portada, que era la protagonista del juego.
Claro, pero... Sí, no, perdona, Edo, di.
Yo creo que sobre todo era por la época, ¿no? Porque básicamente llegó un momento en que todo el mundo empezó a sacar portadas de mujeres y ya no sabías en qué momento era porque estaban usando una campaña o porque simplemente, pues, era una mujer y ya está. Pero también en esa época estaba la gente muy sensible, muy, muy sensible.
Claro, pero portadas, quiero decir, portadas de señores mirando a la izquierda tenemos muchísimas. Quiero decir, muchas. Y ahí nadie dice, mira, otra portada de un señor mirando a la izquierda, inclusión.
Es verdad.
Claro. Pero sí que es verdad que hubo bastante revuelo. Aún así, ¿tú qué recuerdo tienes, Vale. de Battlefield?
Pues yo creo que es... ya era un poco un punto para intentar, o sea, en ese intento que estamos diciendo ahora que tienen para intentar recuperar a los fans de Battlefield 3, yo he coincidido contigo con lo de Battlefield 4, creo que ahí ya se empezó a notar que querían cambiar. Y el hecho de volver, sí, a la Segunda Guerra Mundial ya de entrada era una forma de decir, no vamos a que cada año nos intentemos quedar en algo, sino que vamos a intentar cambiar siempre, ¿no? Unas veces puede salir mejor, otras peor, como en un Final Fantasy al fin y al cabo, ¿no? Pero después... personalmente el resultado final me gustó bastante. Sí que es cierto que después de haber también dado, no sé si tantas horas como nuestra invitada, pero haberle dado bastante a la beta de este último, creo que se van por el buen camino de recuperar por lo menos en la parte multijugador un juego que realmente está mucho más pulido.
Sí que es verdad. Ahora que vamos a entrar a hablar un poco de Battlefield 2042, más en meternos en la chicha, vamos a hablar de que el juego se publicará el 19 de noviembre de 2021, que estará disponible tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5, y que los combates, por supuesto, serán masivos y multitudinarios, y las ventajas de jugar en PlayStation 5, porque al fin y al cabo, amigos, esto es el podcast de PlayStation 5. En la nueva generación serán partidas de hasta 128 jugadores, es decir, el doble de la anterior generación, y además los mapas serán más grandes en la nueva generación. Edo, líneas generales, tus impresiones generales de lo que has podido jugar. Si tuvieras que resumir la experiencia en una frase, ¿cómo la resumirías?
¿En una frase? Madre mía.
O en una frase o dos, como quieras. Yo te lo digo porque para tú como quieras.
Pues, aún así me lo pones difícil. No sé, viciante, no sé.
Sí, es muy adictivo.
Espectacular con respecto a otras, más espectacular que otras entregas, más espectacular que otras franquicias similares.
Básicamente lo que, por ejemplo, lo que me gusta es que te digo, me recuerda a Battlefield 3, pero como dices, más masivo, más grande. Todavía me acuerdo la sensación en el Battlefield 3 que decías, uy, puedo jugar con, ¿cuántas gente? ¿Era 60 o algo así? Y decías, estabas impactado por la cantidad de gente, pero aquí puedes ir a mucho más grande. También me gusta mucho el ritmo que tiene. Porque yo al principio decía, bueno, también pensaba, aquí va a ser un poco lento en lo que respawneas, en lo que caminas, pero no, o sea, a mí personalmente se me hizo muy, ¿cómo se dice? Muy dinámico, muy dinámico. Y no me cansaba, o sea, te digo que estuve un día entero y no me cansé.
De hecho, tenía dos velocidades de correr que yo tuve que leerlo para... Yo no sé si tú, Edu, que lo descubriste antes, yo tuve que leerlo para descubrir que si lo volvías a darle...
No, eso sí lo sabía. Lo que no sabía era la mirilla, que estaba yo esperando desbloquear mirillas o algo así. Y de repente dice, no, que con la T. Y yo, no me digas. Ay, madre mía.
Sí que es verdad que este Battlefield quizá se siente más como... Es decir, tiene la espectacularidad que caracteriza a los Battlefield, que siempre la ha caracterizado, la destrucción, el espectáculo, digamos. Y también creo que coge cositas de Call of Duty, de los combates más intimistas, más personales de Call of Duty. Creo que está encontrando un balance bastante bueno. Habrá que esperar a que salga el juego final. Es verdad que en la beta pues ha habido algunos problemas, ha habido problemas de optimización en PC. Recordamos que es una beta y que DICE dijo que es de hace meses y que esperamos que se solucione en la versión final. Pero yo creo que está encontrando un equilibrio bastante, bastante interesante, y creo que el hecho de deshacerse del modo campaña pues ha hecho que los recursos se centren 100% en lo que para muchos debe ser un Battlefield, ¿no? Que es los combates multijugador.
Y sin embargo, es importante mencionar esto, Borja, porque es en la línea de lo que dices. Aunque esté centrado en el multijugador, puedes jugar solo porque las partidas se pueden rellenar de bots, tanto para rellenar los huecos que quedan, los que faltan por gente que no está entrando, sino también incluso jugar solo para aprender. Y luego, aparte, aún siendo un multijugador, tiene narrativa detrás.
Sí.
Y esto es algo que no hay muchos juegos de este tipo que lo hagan, sobre todo que lo hagan bien, y aunque en la beta esto todavía no lo hemos podido apreciar demasiado, creo que el lore que intentan meter, esto lo puedes ver incluso entrando en la página oficial del juego, parece bastante extenso y habrá que ver en qué queda, pero a mí me parece una idea brutal. Que por cierto, hemos comentado que hay muchas ventajas de jugar en PlayStation 5 con respecto a PlayStation 4, evidentemente son muchos más jugadores y mapas más grandes, y luego hablaremos de DualSense y todo esto, pero sí que es cierto que hay que comentar que si alguien, por ejemplo, en este momento está pendiente de comprarse la consola, de comprar PlayStation 5, pero antes va a comprar Battlefield, si lo compras en PlayStation 4 debes saber que la única versión estándar, cuidado, es importante esto, la única versión estándar que te va a dar actualización gratis a PlayStation 5 es la digital. Si lo quieres en formato físico y quieres que tenga actualización a PlayStation 5 gratis, entonces vas a tener que hacerte con la edición Gold o con la Ultimate, y en ese caso sí podrás conseguirlo igualmente. Las digitales en este caso la llevan todas. Esto yo creo que es una ventaja porque Electronic Arts inicialmente no iba a incluirlo en todas las digitales y finalmente pues lo han hecho. Creo que es algo muy interesante para el jugador y que era importante recalcar.
Y tenemos tres ediciones distintas para reservar. Tenemos la estándar, como comentabas, que son 79,99. Después está la Gold Edition, que da acceso anticipado al lanzamiento, el pase del año y el lote multigeneración por 99,99. Después la Ultimate Edition, que es lo mismo que la Gold, pero también tiene el lote definitivo medianoche, el libro de arte oficial y la banda sonora original digital exclusiva por 119,99. Y como decías, si nos compramos una de estos tres que vienen con versión de Play 4 y Play 5, solo podemos acceder a la estándar de Play 4, en cuyo caso el precio es de 69,99, pero no podemos actualizar a Play 5 más compramos la consola. Entonces, la única versión que actualiza gratis es la estándar digital. Lo he dicho bien esto, ¿verdad?
No, la única estándar que actualiza gratis a
la
Play 5
sí, la única
es la estándar. Es decir, si lo quieres en formato físico y quieres actualizar gratis a PlayStation 5, que sea la Gold o la Ultimate. Si la compras digital, vas a tener doble versión en todas ellas. Y cuidado, que como en FIFA, si eres de EA Play, vas a tener un 10% de descuento en cualquiera de los precios que hemos comentado. Que siempre pues es un...
Menos mal que tenemos a Uri para corregir las movidas. Pero bueno, vamos a pasar directamente ya a hablar de la chicha, de la beta propiamente dicha. ¿Qué te ha parecido, Edo, en líneas generales? El matchmaking, por ejemplo, ¿qué te ha parecido en esta beta?
Pues muy rápida, la verdad, me sorprendió para hacer una beta. También me sorprende hoy en día para hacer un juego que cuesta dinero, básicamente. Yo pensé que iba a haber menos gente, la verdad.
Estaba lleno.
Sí,
el tema.
Sí.
Y es verdad que mirabas, por ejemplo, las retransmisiones de Twitch y estaba top. Battlefield 2042 estaba entre el top. Es decir, muchísima gente ha probado la beta. Y lo hemos comentado un poco antes, pero ¿qué es lo que más te ha sorprendido respecto a las anteriores entregas? ¿Dónde crees que ha mejorado?
¿Dónde ha mejorado? Pues básicamente, como dices, como se nota que ha estado buscando un equilibrio entre la competencia, que básicamente lo que tiene la competencia, que a mí me gusta Battlefield por eso, que es no es tan rushado, no tiene una sensación de que no paras nunca, o sea, como que te da tiempo de respirar, es jugarlo más tranquilamente a tu ritmo. También como que te da más versatilidad, no tienes que ser como que un solo tipo de jugador. Puedes elegir entre varios tipos de jugadores e ir un tiempo al que tú quieres ir, ¿sabes? Y que ha mejorado en el aspecto de, pues eso, de que es más grande, no afecta el aspecto de que sea enorme, sino al contrario, te sientes como que, bueno, ya me aburrí de estar en esta zona, me voy a la siguiente. Y también el aspecto de los jugadores, eso que tenga un montón de jugadores, pues es que ya hoy en día no puedes tener menos, sinceramente.
A mí me parece muy interesante lo que comentas, Edo, porque realmente esa versatilidad que te da, es que en cada respawn puedes cambiar. O sea, a lo mejor en otros juegos entras como en un bucle de revives y vas a hacer lo mismo y te acaban matando en el mismo sitio, ¿no?
Sí, en
Battlefield es más difícil, sobre todo en este, porque antes he comentado con matices que tú podías revivir en la zona del mapa que quieras. En esta beta se ha jugado el modo conquista, que ahora te preguntaré también, Edo, a ver qué te ha parecido. Pero, claro, es un modo en el que si tú ya tienes una... Sería el típico modo zona, por decirlo así, para que mucha gente lo entienda, ¿no? Y claro, si tú tienes una zona que ya está conquistada por tu equipo, en ese momento tú puedes entrar ahí cuando has muerto, ¿no? Puedes revivir ahí directamente. Pero si hay un sitio en el que todavía tú no lo has conquistado, pero tus amigos, tus compañeros de guerra están ahí en masa, puedes entrar. Incluso a lo mejor puedes entrar en un avión que alguien está pilotando y tú te vas directamente a la torreta. Es decir, en cada vez que tienes que revivir, puedes escoger bastante la zona del mapa a la que quieres ir, y todas ellas son bastante distintas en jugabilidad, en la forma en la que tienes que abordar la acción, que es algo que me parece bastante interesante en esta beta.
Es verdad, de hecho, por ejemplo, muchas veces dices, bueno, quiero ir con mis compañeros de equipo, vas con ellos, respawneas donde están, pero si dices, mira, que ya no quiero ir contigo, me voy a otra zona, que tengo ganas más de, en vez de ir de asalto, que tengo ganas de ir de franco, pues ahora sí te y respawneas en otro sitio.
Claro, eso aumenta el dinamismo, y también es lo que comentaba, que a pesar de ser solo un mapa en la beta, no se siente tanto como un mapa estático, tiene muchas más opciones y es más como diversas zonas juntas con distintos eventos que un mapa propiamente dicho, y creo que eso ha beneficiado bastante a esta beta, que recordemos que tiene solo un mapa, pero que ¿qué mapa?
Sí.
¿Cómo serán todos los demás? Es que, claro, cuando te den todo el paquete junto, la epilepsia, Edo, tú no vas a salir de casa, ¿verdad? ¿Te pillas vacaciones para cuando salga Battlefield 2042?
Al contrario, me da más trabajo.
Bueno, claro, eres del gremio, claro. Te va a dar.
Sí.
Yo conozco a gente que se ha pillado bajas, cuando salen videojuegos que yo no estoy mirando a nadie y no hablo de...
Bueno, cuidado, es que esto pasaba ya en los 90 cuando salió Doom.
Sí, hombre.
Hubo algunas polémicas, no solo por el tema demoníaco, sino también porque la gente no iba a trabajar, ¿eh? Y esto ya era más peligroso. Pero oye, ¿qué te ha parecido, por cierto, el mapa orbital? Porque yo tengo un par de zonas muy concretas que me han gustado especialmente y quiero saber si tú has sentido lo mismo.
El de la nave que sale hacia arriba, ¿no?
Sí.
Sí,
pues eso. Que de repente, o sea, yo no esperaba que iba a salir el cohete. Y cuando empieza a salir el humo dices, ¿qué está pasando aquí?
Yo morí carbonizado una de las veces.
Eso es precioso.
A mí no me pasa, logré salir. Pero sí, es una pasada.
Pero ya no solo, porque lógicamente lo que comentas, Uri, que afecta, puede acabar con tus estrategias. Como el mapa es cambiante, puede afectar a tus estrategias. Pero también es que es espectacular. Es que gráficamente es espectacular. Es un espectáculo ver esos movimientos.
No, y cómo pasan los tanques. Los tanques arrasan con los edificios, ¿eh? Y tú puedes estar dentro de un edificio, está cayendo el agua, están cayendo rocas, está... Incluso ves cómo chocan contra las palmeras y se van las palmeras... Iba a decir algo peor y me he tenido que frenar.
Bien.
Creo que también hay tuberías, ¿no? Que sale ahí líquido que no te deja ver tampoco. Y dices, que no veo nada.
Y polvo, también pasa esto en algunos sitios más cerrados. Creo que es algo que realmente a mí me ha sorprendido. Yo decía que había una zona de este mapa que me gusta especialmente y casi siempre iba ahí. Es también uno de los edificios más altos que hay, que hay una zona que todos están ahí pelando y siempre hay helicópteros intentando matar a la gente. Que
yo no sabía.
O sea, para llegar arriba manualmente es complicado, ¿eh? O sea, tenías que aprovechar cuando había gente ahí para hacer el respawn directamente.
Básicamente un helicóptero o algo así.
O ahí directamente saltando, ¿no? Que está el tema del paracaídas, que en este juego también me gusta mucho cómo funciona. No sé si lo llegaste a dominar, Edo, o...
Al principio me pegué unas hostias que no veas en el suelo diciendo, ¡ay, sí calculo! Y ¡boom! No calculas.
Ah, pues si vas lento, si vas lento te disparan y te matan. Es que tienes que hacer...
Ah, no, olvídate, eso no es opción. Dices, ¡hola! Y ¡pum! Muerto, ya está.
Claro, que sí, con el paracaídas eres un blanco más visible, es lo que tiene. Pero, ¿qué te ha parecido en general el modo de juego Conquista?
Pues es mi favorito, a mí es el que más me gusta, sinceramente. Ya básicamente los que nos estuvimos ahí viciando ese día, me acuerdo que... Ah, por sí es cierto, porque yo tuve la posibilidad de jugarlo el día antes de la beta abierta, uh-huh. Por eso ya me acordé que pude jugarlo más. Pero ahora sí dices, no sé si te acuerdas que en medio de él, donde está el cohete, hay como una especie de... donde salen... como una pista abierta, y abajo hay un túnel, y agarras y te pones ahí unas peleas a ver quién gana el túnel, que no veas.
¿Es tu zona favorita? Ahí te gusta el mano a mano, ¿verdad? Te gusta el enfrentamiento uno a uno a ti.
Hay una granja que también es muy buena.
Como buena mujer, soy orgullosa y dices que no me matas, que yo vuelvo y que te gano en la siguiente, ¿sabes?
Muy eso bien, pasa mucho bien. En el juego, ¿eh? A veces puedes caer en el error de querer reaparecer en un sitio donde ya hay una guerra ahí abierta, y a veces no suele ser lo más
mejor
bueno.
Idea, ¿no?
Pero si haces contrario y te vas a tu zona inicial, porque el juego es un poco asimétrico al fin y al cabo, ¿no? Y al principio pues estás muy alejado del enemigo. Si te vas ahí, vas a tener que hacer unos cuantos kilómetros para llegar a donde está el tema, ¿eh? O sea que los mapas no son pequeñitos.
Sí, 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 sí.
Claro, eso le da sentido al uso de los vehículos que
sí, claro, pero los vehículos o ya los tienen otros y puedes subir a ellos.
Claro.
O te puede pasar, no sé si Edo te ha pasado esto, a mí sí, que llamas un tanque... que tarda un momentito a venir, y pasa un señor y me lo cojo y se va.
Pasa un señor.
Pasa un señor. Señor por decir algo, porque...
Claro, yo pensé... ¿Puede decir un desgraciado?
Sí, porque pueden ir dos, Borja. Uno puede conducir y otro puede disparar. No, tío, cogió el coche y se fue. Y lo había llamado yo.
Está realmente ofendido, Uri, porque no le invitaron a la fiesta, ¿eh?
Sí, sí.
No le dejaban disparar.
Era mío, me lo robaron. Mi carro que me lo robaron, por Dios.
Es verdad, es verdad. Y también lo de revivir, tampoco esperes nunca que te revivan. Después está media hora ahí al lado de tu equipo, en medio de tu equipo, y nadie te revive.
Dice ha dicho que han encontrado mucha gente muy poco, lo dijeron, como muy
cooperativa,
como muy
¿no?
tóxica, muy sí.
Ese es el problema, quiero decir, porque estamos hablando de un juego que tiene a mucha gente jugando al mismo tiempo, y entonces resulta hasta cierto punto vital tener un equipo equilibrado y que cooperen unos con otros. Tú, Edo, la experiencia que has tenido, dices que no ha sido muy de cooperar unos con otros, ¿no?
Esa es mi experiencia, pero también los entiendo, porque muchas veces te la juegas por revivir a alguien y terminas muerto igual, ¿sabes?
Claro, pero eso se trata. De eso se trata.
Arriesgar tu vida, ya que es una vida que no vale nada, al fin y al cabo.
Claro. Salvar a tus compañeros.
Bueno, cuando lo conoces, sí te la juegas. No, de hecho, no, hasta te dicen, ¡revíveme! Yo, pero no puedo.
Y además, lo puedes pedir a gritos. Y vas gritando, pero nadie, ¿no? O sea, esto es como...
Cuando alguien te revive, lloras, dices...
A mí me gusta precisamente ser yo el que coge el médico, porque ¿sabes qué pasa? Cuando eres muy malo jugando y no puedes...
Eres healer.
Exacto, porque no puedes conseguir puntos matando a la gente, porque no matas a ni Dios, aunque el tío ese del que me robó el Jeep lo quise matar, no se ve que no funciona el fuego amigo, pero yo lo intenté. Pero sí que es cierto que te da también muchos puntos para subir de nivel, ¿eh? El hecho de revivir a compañeros, y también eso forma parte de algo interesante en la partida. Además, este Battlefield tiene algo que no tenían anteriores, que es que poco ese...
Que te roban el tanque, señores, no, te roban.
que el especialista, curativo, puede curar, pero los otros también, ¿eh?
Es
decir, aunque no seas el especialista que puede curar, puedes igualmente hacerlo. Vas con unas ahí para revivir a la gente, lo tiene todo el mundo. Pero creo que también es una cosa interesante el tema de las diferencias que hay en esos especialistas. No sé si tú, Edo, has podido comprobar realmente mucho cómo funciona. Yo es cierto que me ha liado un poquito. No he sabido mucho cómo usar el gancho, por ejemplo, los que pueden, que tienen ganchos para subir. Cada uno tiene un poquito sus cosas. No sé si nos puedes contar algo.
Sí, de hecho te digo que al principio yo esperaba como ir desbloqueando todos esos, y yo estaba diciendo, bueno, ¿en qué nivel desbloqueo el gancho? Y me decían, no, si ya lo tienes. Y yo digo, oh, pues es cierto. Pero sí, vamos, que al principio tú ves a todos como si fuesen Spider-Man, dices, ¡ah! Voy a ser yo también Spider-Man, y cuando lo usas, que va, tú te chocas con ahí, con la pared.
Ah, sí, sí.
Nunca sale como lo piensas, ¿no? Es la típica cosa que en tu mente sale majestuosa, pero luego lo haces tú y sale...
Esta es una frase que funciona para todo el juego y para los paquetes como yo en cualquier juego de este tipo, ¿no?
Sí.
Es decir, nunca sale como tú te crees.
Bueno, sí, se puede extrapolar a cualquier aspecto de la vida, básicamente. Pero bueno, hemos comentado un poco ya que es un portento gráfico. Quizá es redundante, pero tengo que preguntártelo. ¿Qué te ha parecido a nivel técnico este Battlefield?
Sí, está muy bonito. Sí, sí. Y, o sea, y además, digo, pasando un montón de cosas, explosiones, tornados, que lo digo, el clima también, la lluvia. todo eso a la vez, de que están todos disparando, muriendo, a mí se me hizo una pasada.
¿Cómo, claro, ¿cómo caen los aviones y se destrozan ahí? Que
sí, no, es tremendo.
Lo del tornado no tiene ningún sentido, o sea, es totalmente espectacular. Pero claro, ahora entiendo un poco que no te curen. Quiero decir, tú imagínate que estás ahí por el campo de batalla, te viene un tornado, un cohete te explota y está el otro ahí, ¡socorro, socorro! ¿Qué vas a hacer? Si te es decir, salvar tu vida hacia las montañas, claro.
Sí.
Pero Uri, ya que comentas que en PlayStation 5 técnicamente es una maravilla, lo del DualSense, ¿qué tal?
Pues muy bien, mira, te voy a ser muy sincero. De momento he notado mucho una cosa concreta. Es decir, no veo que lo esté aprovechando a otros muchos niveles. No te voy a decir que las armas... También es cierto que vas usando más o menos la misma, que puedes cambiar accesorios, puedes personalizar un poco el arma, pero es básicamente lo mismo. Entonces tampoco puedo decirte que van a cambiar un poco los gatillos en función de cada arma, como hace Deathloop, por ejemplo. No creo que llegue a ese nivel, o al de Call of Duty a lo mejor también han hecho un poco más en esto, pero lo que es correr y mover el personaje y sentir un poco las explosiones y chocar contra... En ese sentido me ha parecido brutal. O sea, el simple hecho de correr, no ha habido hasta ahora un juego que el hecho de correr me parezca tan gratificante. Ni siquiera Death Stranding, que hace otras cosas con el DualSense brutales, como el propio, y no estoy haciendo coña, mear, ¿vale? Sí, hace cosas que las hace muy bien con el DualSense.
Jamás pensé que diría esto, ¿no?
Yo tampoco, pero puedes notar en tu mando cómo Sam hace pis. Eso es así y se cuenta de esa
qué
forma.
Chulo.
Sí, notas la micción de Sam Porter Bridges. Norman Reedus, notas la micción de Norman Reedus en tus manos. Esto es el futuro de
lo más cerca que vas a estar de la lluvia. Bueno, dejémoslo,
bueno, bien.
Dejémoslo ahí.
Hoy tenemos el programa ya subido de tono, ¿eh? Te refieres a la tula, de bien.
Bueno, no es mi culpa, ¿eh? Yo nada más digo que no es mi culpa. Ya son así los chicos.
Es verdad,
me van a echar.
Yo es que yo como soy un robot controlado por Japón, pues puedo decir,
sí, venga,
puedo
decir lo que para mí.
Puedo decir lo que quiera y no pasa nada, ¿no?
Bienvenidos a 2042.
Pero básicamente sí, no, lo digo muy en serio. El tema de correr, que además, como he dicho antes, y no es coña, tienes como dos velocidades distintas de correr. El personaje no se cansa. Eso jugablemente me ha parecido también un acierto muy bueno, porque son mapas muy grandes y le da un ritmo muy, muy interesante. Igualmente no quiere decir que corras muy rápido, sino que puedes realmente sentir que estás en un ritmo muy frenético, ¿no? Y el DualSense en eso la borda. Me ha parecido brutal. Luego es cierto que me gustaría ver un poco, a ver si lo hacen con el altavoz también, que jueguen un poco, porque si hay tornados, hay cosas. Con los cascos, el audio 3D sí que lo he podido probar, me ha gustado bastante, porque he podido pillar alguno que venía por detrás. Esto es algo que tengo que decir, en un juego competitivo en PlayStation 5 esto te puede dar una pequeña ventaja.
Sí.
Pero tengo ganas de ver si esto, si los tornados, si los aviones que se estrellan, que se pueden estrellar encima de tu cabeza, también me ha pasado. pues estas cosas que se escuchen en el mando. O sea, tengo ganas de ver si esto lo hacen, pero de momento en ese sentido el resultado es bueno y a nivel de rendimiento, una pasada. Es decir,
es que en Play 5 rinde muy bien. Quiero decir, yo he oído muchas quejas de la versión de PC, pero de PlayStation 5 he oído muchas menos. Pero Edu, ¿dónde crees que este Battlefield 2042 va a marcar la diferencia con lo que hemos visto hasta ahora o respecto a la competencia? ¿Qué crees? ¿Crees que es su factor diferencial?
Factor diferencial. Pues realmente todavía estoy a la expectativa para cuando salga el juego, pero sí, yo es básicamente lo que te dije anteriormente, que es el dinamismo de poder ir más tranquilo, digamos, no tan frenético como Fortnite, que llega a un punto que es tan imposible porque construir y atacar, o sea, yo lo jugaba, pero dejé de jugar por eso, porque es que ya era básicamente para super mega pro players, pero de un nivel avanzadísimo. Y Call of Duty también es otro que puedes también jugarlo, pero como dices, sales de un punto y llega a ser como un bucle, que es otro tipo de juego completamente diferente.
Sí.
Y este te aporta, que es eso, que puedes ir un poco más, digamos, a tu ritmo. Sí. También el asunto de estar en medio de la guerra con todas estas dinámicas que pasan alrededor tuya, siento que te va a dar otro ambiente, o sea, no compite realmente con los que ya están, sino que te genera un nuevo juego que también se agradece, porque también que todos los juegos sean lo mismo, que todos tengan la misma dinámica, al final como que se hace cansado, ya tenemos como que muchos juegos iguales, y llega este y te da una nueva dinámica que también se viene bien.
Yo creo que lo mejor es que no penaliza la muerte como otros juegos de este tipo. Y a mí esto
es
esto para gente, y no, ahora lo digo en serio, poco a poco vas jugando mejor porque se nota. Cuando pasas unas horas se va notando que puedes aprender un poco del escenario y de
sí,
todo.
Sí, pero resulta menos intimidante.
Pero resulta menos intimidante y sobre todo menos agobiante. Es decir, que no sientas que estás perdiendo el tiempo, que no estás disfrutando porque te están matando cada 2x3. Es que en este juego incluso el más bueno va a morir cada 2x3.
Sí.
Porque forma parte del mapa y de la idea de Battlefield, del propio nombre en sí. Entonces, yo creo que eso es probablemente lo que puede hacer que mucha gente, si miramos competencia, realmente apueste por este juego, y mucho más si sale también como parece que puede salir esta entrega, ¿eh?
Yo muy a favor de penalizar un poquito menos lo que son las muertes, ya no solo por lo que comentabas tú de que, por ejemplo, alguien que no está tan dado a jugar a este tipo de juegos, pues se puede sentir intimidado porque sabe que hay mucha gente que lleva jugando muchos años a este tipo de juegos y que entrar va a ser una muerte segura. Y es mejor que la muerte no se penalice tanto y no sé, puedes atraer a nuevos jugadores, y también es que es más divertido. Es verdad que mucha gente lo puede encontrar menos competitivo, menos hardcore, pero puede ser mucho más divertido y más despreocupado, ¿no? Algo así.
Y puedes tener a un perro robot, que es el mejor amigo de Uri.
El perro robot.
Perdona, Edo.
No, que estaba pensando que es verdad lo de que te castigan, porque, por ejemplo, en los otros juegos, cuando, o sea, mueres y te sientes, bueno, entre el más paquete, luego en Fortnite, pues te quedas viendo la partida hasta que, si tienes suerte, te reviven. Y en este caso, como dices, puede estar tanto el pro pegando sus cabecitas ahí tranquilamente, luciéndose con su público, pero a la vez no te quita a ti tú estar en asalto, agarrando otra zona aparte, y no tienes que competir directamente con ese mega ultra pro. Cada uno puede tener su propio juego, por ejemplo.
Sí, y además que yo he hecho la prueba, y mira, os voy a decir algo, yo en la época de PlayStation 3 jugué bastante, fue mi primer juego online al que me enganché realmente, fue el primer Resistance.
¡Hombre!
Y me encantaba, o sea, había el mapa de Somerset, creo que se llamaba, que para mí era tremendo. Pero te dabas cuenta que ibas jugando, a lo mejor habías jugado 2 horas de juego, pero horas reales habías jugado muy poco. Porque entre partida y partida, esperar, que no funcionaba, que la consola tarda en cargar, ¿qué tal? Esto en PlayStation 5, la verdad es que yo... Ha sido el primer juego que también me he puesto un poco a nivel de competición, digamos. Otros juegos son más de campaña, que es un poco más lo que me gusta. Y me ha gustado esto, que casi la hora de juego que he tenido, porque además son partidas largas, ha sido real. No he estado en ningún momento perdiendo el tiempo. Y eso para mí también es muy fundamental y puede ser otra de las ventajas de jugar en la máquina. Yo creo que la versión de consola en ese sentido, este año, y con juegos de este género, vamos a notar. Con FIFA se nota, pero menos. Creo, en el sentido de por la naturaleza del juego, de ser un shooter, creo que le beneficia mucho el tema de las cargas y rendimiento.
Comentabas antes, Uri, lo del perro robot. Tenemos en este Battlefield, tenemos perro robot, un gancho, un traje aéreo. Joder, es que es casi como hablar de un Far Cry, porque si me comentas solo eso, es básicamente un Far Cry. Entiendo que esto, por supuesto, mejora la movilidad, te lo hace mucho más divertido. Esto podríamos poner en partes positivas, pero ¿qué es lo que menos te ha gustado, Edo, de esta beta? ¿Qué crees que se podría mejorar o qué crees que es necesario mejorar de cara al lanzamiento final?
Mejorar. Pues no sé, vengo muy positiva, la verdad. Supongo que empezaré a encontrar más cosas negativas conforme juegue más.
O sea, no ha habido nada que jugando digas, esto quizá o aquello, ya sea lag, ya sea... No sé.
No, yo lo único notado, que le tengo es la cantidad de gente que termine jugando el Battlefield, es lo único, pero realmente todo lo demás estoy realmente contenta. O sea, me iba bien todo. También la cantidad de gente que había justo en la beta estaba también bien. No sé, realmente, digo, me sonaré muy positiva o igual no soy tan exigente, pero porque también es lo que dices, los pequeños errores. Una vez salí del avión y quedé enganchada en ala, pero esas son cosas que tú dices, bueno, no tengo nada que quejarme conforme a eso, ¿sabes?
Fue divertido, ¿no?
Sí.
Fue una anécdota.
Fue una atracción, ¿no? Te ibas paseando básicamente por ahí.
Sí, literal.
No, pero sí que es verdad que nunca está de más recordar por enésima vez que se trata de una beta. Entonces, por supuesto, siempre hay margen de mejora y habrá margen de mejora. E insisto en que DICE dijo que la beta era de hacía unos meses. Es verdad que si no lo era, tiempo para arreglarlo no les queda mucho. Quiero decir, si la beta fuera de ese día en la que la sacaron, que la hicieron el 5 de octubre y la 6 la pusieron, para arreglarlo no tienes mucho tiempo, pero confiamos en que la producción que hay detrás de este juego es enorme. Hay varios estudios implicados y entendemos que todo esto estará subsanado cuando, cuando salga, ¿no?
Y que seguramente la versión de nueva generación va a tener menos de estas cosas, ¿eh? No lo digo citando algún ejemplo, como ya hemos visto lo que pasó con Cyberpunk, no creo que tenga nada que ver con esto, evidentemente, pero sí que yo, por lo que he podido ver en la beta y lo que he leído, algunos problemas han sido muy focalizados en una versión. Entonces eso creo que con actualizaciones se va a arreglar y no creo que sea un problema. En cuanto a lo que se pueda mejorar, yo también estaba pensando, no se me ha ocurrido... Yo creo que un poco el fomentar una comunidad sana, eso va a ser muy importante, porque puedes arruinar un poco la experiencia de juego. Si se consigue, y sobre todo, y cuando veamos más mapas, a ver si los otros mapas mantienen el nivel. Porque Orbital me ha parecido muy bueno. Y no sé si lo han mostrado justamente porque es el más bueno, o no. Eso ya no lo sé. Claro. Entonces ahí es donde yo creo que habrá que ver un poco y valorar. Si los mapas son muy diferentes a este, pero mantienen las ventajas, es decir, de estas cosas dinámicas que pasan y las hacen muy diferentes y que afecten a la jugabilidad, que no sean injustas para el jugador, que en este caso creo que no lo son, es ahí donde marcará la diferencia. ¿Para bien o para mal?
Me parece interesante esto que has comentado sobre si el mapa lo han enseñado porque es el mejor o porque solo es un ejemplo, ¿no? Y tienen muchas cosas más preparadas, bastante más bestias. Esperemos que sea lo segundo. Pero tenemos varios modos confirmados para Battlefield 2042. Tenemos el modo Conquista, es conocido de sobras, que lo hemos comentado, pero está renovado con 128 jugadores en PlayStation 5, insistimos. El modo Avance, que también regresa renovado, que se juega con dos equipos, atacantes y defensores, que se disputan sectores a gran escala. El Battlefield Portal, que aquí... Esto
es lo que nos preguntaba antes, Edo, creo.
Claro,
yo, ¿eh?
Este es el modo, creo, que tenemos aquí, que en el que hay más chicha. El Battlefield Portal es un modo en el que permite crear partidas clásicas reimaginadas de juegos antiguos de la saga, como Battlefield 1942, Bad Company 2, como quiero Bad Company. Es que,
no, estos tres no los han elegido al azar, ¿eh? Eso te lo digo.
Claro, claro. Y Battlefield 3. ¿Tú qué opinas, Edo, del Battlefield Portal? ¿Crees que le echarás bastantes horitas a esto? ¿Crees que es donde puede haber el mayor potencial del juego o que acabará siendo algo más anecdótico?
Pues depende mucho de la customización que vaya a tener, porque en teoría se puede customizar muchas cosas, pero como no lo hemos visto realmente, pues no sé hasta qué punto se pueda customizar.
Bueno, si quieres, sí, te respondo a esto justamente, más o menos para resumirlo muy rápido. Teniendo en cuenta estas tres entregas y algunos mapas que se han confirmado de estas entregas, como puede ser a la main de Battlefield 1942 o
Frontera... Perdona, es que son las mejores entregas, podríamos decir.
Sí, no, han repescado además, no solo porque lo han hecho en función del feedback de la comunidad, es decir, es un poco lo que ha pedido la gente. Tenemos mapas de Battlefield 3 muy queridos como canales de Nosgar, y al final lo que van a hacer es que vas a poder mezclar estos mapas con... como tú quieras, ¿eh? Además, entre 40 armas, 30 gadgets y 40 vehículos de todas estas entregas. Y lo vas a poder mezclar. Pues vehículos de Battlefield 1942 en un mapa de Battlefield 3, pero con armas de Bad Company. Es un poco esto. Y la idea es que los jugadores puedan un poco crear sus propios modos, porque también podrás cambiar las reglas de juego.
Bastante loco, ¿eh?
Sí, esto. Y a ver qué sale. Es como una especie de mod, pero no es un mod, es un modo de juego. Realmente está todo creado y aparte.
Claro, al fin
de ahí...
y al cabo, pero es como una suerte de editor. Sí. Es como un editor de niveles, digamos, en el que puedes crear tus propias reglas y por lo tanto hay que ser muy, muy creativo. Y se han confirmado mapas clásicos y gratis, como comentabas tú, son gratuitos. Los que comentábamos, Batalla de las Ardenas o el Alamein de Battlefield 1942, Puerto de Arica y Valparaíso de Bad Company 2. Y Frontera del Caspio y canales de Noshar de Battlefield 3. Así que esto tiene, a mí me parece que tiene muy buena pinta y espero aquí ver el potencial de la comunidad. Vamos, espero que acabe siendo el gran fuerte de este Battlefield.
Básicamente depende mucho de los clips que se puedan sacar y tiene buena pinta para sacar clips. Vamos todos con esta arma. O vamos todos con estos vehículos. Tiene buena pinta.
Y seguro que luego habrá alguno que se va a poner de moda. Y la gente va a querer jugar a ese mapa con esas reglas, con ese con esos vehículos, cosas muy locas. Vamos a ver cosas extrañas, probablemente.
Oh, y que pueda alargar la vida útil del juego. Esto, sin duda, puede alargar mucho la vida útil del juego. Nos dejábamos un modo.
Este es el más misterioso, ¿eh? No se sabe todavía y puede ser el que más sorprenda.
Que es el Hazard Zone. Una experiencia que combina una jugabilidad más frenética con el mundo abierto de Battlefield. ¿Qué se sabe de esto, Uri?
Pues ellos han dicho, y esto es como, lo podéis poner entre comillas, como si fuera una declaración completa de lo que dijeron, es como alejarse de la zona de peligro con nuestra patrulla. Es decir, alejarse de la zona de peligro quiere decir que va a venir el huracán a por nosotros y ya habrá que escapar.
¿Estamos hablando
no
de
lo
un
sé.
Battle Royale?
Yo creo que han dicho que por ahí no, pero no lo tengo claro. O sea, no te puedo decir ni que sí ni que no. Lo que sí está claro es que es algo que va, incluso aunque lo sea, va a incorporar algún elemento secreto o que todavía no nos han contado del todo. Que a lo mejor cuando se publica el podcast ya se sabe, pero...
También tenemos lista de los mapas confirmados del juego, que serían Reloj de Arena, ambientado en Qatar, una ciudad en mitad del desierto. De ahí ya podemos ver... habrá tormentas de arena y polvo por doquier. Esperemos que sean tan o más espectaculares que el tornado de Orbital. Descartado, que se ambienta en la costa oeste de la India.
No, Borja, este no va a estar.
¿Cómo?
Digo que esto no va a estar. Este descartado no...
Hostia, mira, hostia, Uri, es que yo no sé para qué hemos fichado a este. Yo no sé para qué hemos fichado a este señor, pero es verdad que me ha costado mucho pillar esto. Claro, se llama descartado y por eso no estará. Gracias, Uri, por haber presentado.
Ha quedado peor de lo que era. Era muy malo, pero ha quedado peor, ¿eh?
Ha quedado peor porque me lo he creído. He dicho, que este no lo ponen. Así que, no, después tenemos Manifiesto en Isla de Bran, en Singapur, donde hay tornados tropicales. Mucho tornado, mucha tormenta y mucho tornado veo por aquí, ¿eh? Lógico también, porque es en efectos climáticos, pues, ¿qué van a poner, no? Pero hay tenemos que avanzar por contenedores laberínticos de carga, en una ubicación más comercial. Después está Caleidoscopio, que está ambientado en Corea del Sur, una ciudad llena de rascacielos, ahí la destrucción puede ser bastante espectacular, que podremos lanzarnos en tirolina, que esto también es muy bonito. Orbital, que ya lo hemos comentado, en la Guayana Francesa. Ruptura, que está ambientado en la Antártida. Este también es un mapa dinámico en una zona de extracción de petróleo que está totalmente congelada. Pero claro, aquí tendremos combustibles, depósitos de combustibles para destrozar y reventarlo todo.
Es un contraste bonito, ¿eh? Habrá incendios en una zona completamente gélida. A ver, ¿en qué se traduce esto?
Esto habrá. ¿Qué otros? Es que en cada mapa no paro de pensar qué eventos pondría yo, qué eventos haría yo que fueran espectaculares en un ambiente así, ¿no? Y el último mapa confirmado es Renovación, lo que no va a tener Uri para la próxima temporada del podcast. Que se ambienta. Muchas gracias. Que se ambienta en Egipto, en el desierto arábigo. Habrá un gigantesco muro como protagonista del mapa y además las condiciones pues también serán muy extremas, ¿no? Bueno, son los mapas confirmados hasta ahora.
En mi favor diré que la anterior ruptura es lo que va a suceder entre Borja y yo.
podemos hacer de todos los mapas. Pongo en manifiesto claro. El reloj de arena de Uri está acabando, va a acabar descartado.
No habrá renovación, ¿no? Hostia, el reloj de arena que no será el corazón, ¿no?
No, el reloj de arena es lo que te queda, lo poco que te queda.
Vale, de vida.
Ya no me sé en la caleidoscopio, ya no sé enlazarlo, pero muy bonito. Me ha gustado mucho esto de coger los títulos de los mapas y hacer como enlazarlo todo, ¿no? Para al fin y al cabo acabar echando a Uri del podcast. Vale, estos son los mapas confirmados hasta ahora. ¿Cuál te llama más la atención a ti, Edo, de todo esto?
Pues el de Corea tiene buena pinta, el de hielo también, el de desierto, sinceramente todos. Tengo ganas de que ya salga el juego.
Y dirías, si tuvieras que crear tú un mapa, ¿en qué lugar del mundo dirías, aquí me gustaría que hicieran un mapa de Battlefield 2042, pues en mi piso, en el bar de abajo, ¿dónde crees tú que, dónde te gustaría que hubiera un mapa de Battlefield 2042? ¿En qué lugar del mundo?
Hombre, en México, por supuesto, tiene que haber uno.
¿En el Zócalo?
Nah, en el Zócalo no, hombre. ¿Te imaginas?
¿Te imaginas?
Oye, pues, ahora que lo piensas, no es tan mala idea, ¿eh? No,
hombre, pero destrozar el Zócalo está feo.
O no. Habrá que probarlo. Japón puede ser también otro. Ahí por la... ¿Cómo se llama el volcán? El Monte Fuji.
Muy bien, Monte Fuji, correcto.
Me recordó el grillito que siempre ayuda.
No te creas, yo también tengo muchos problemas con eso, ¿eh? Se me olvidan mucho los nombres y las cosas, no te preocupes por eso.
Que se me olvidó Fortnite y es como que ¿cómo se puede olvidar Fortnite? No sé, pues me quedo con esos sitios, el espacio ya como otra locura.
El espacio, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Eso estaría, es más Infinity War, pero sí que... Tú, Uri, ¿qué lugar?
Pues estaba pensando y lo único que se me ocurría pues es por ahí, por Burgos.
Por Burgos, En los Monegros.
Claro, ahí en plan campesino también, no sé. No, hombre, yo creo que estos mapas lo que tienen, a mí más que donde sea el lugar, que incluso aunque fueran ficticios, lo que me gusta es que, que sean cosas locas, ¿no? Que el tema dinámico, a ver cómo juegan con eso. Y es ahí donde te diré dentro de unos meses a ver cuál es mi favorito. Me ha gustado lo de dentro de mi piso, ¿eh? Eso sí.
Sería... Claro, no, pues por un poco de... en realidad eso sería exótico. porque ya lo exótico es lo normal,
claro,
¿no?
Si es, pero si es el piso de quién, si es mi piso, va a haber muertes, pero en cuestión de segundos, claro. Si es el piso claro. de Borja Pavón, no lo sé.
No, igual. Es como contradecir totalmente el espíritu de Battlefield, ¿no?
Claro, los mapas gigantes no puede ser, ¿no?
128 jugadores en 80 metros cuadrados, ¿no?
¿A ti te ha gustado eso de que no salgamos de nuestras casas, eh?
Bueno, claro, ¿qué te voy a contar, Edo? Si es que no salgo de casa, si es que para mí salir de casa es ir al baño.
Ese mapa se llamaría el confinamiento también.
Ese básicamente, sí.
Con los hombres que hemos visto, yo creo que...
Oh, Yuri uno está... desde su ventana ahí en sus pisos.
Sí, uno, pero hoy Yuri está sembrado, qué pena que sea su último programa. Y ahora, hablando del papel de los especialistas, que son como... Los especialistas son la clase que hay de los soldados, ¿no? Que se basan en cuatro clases conocidas de la saga. Cada uno cuenta con una especialidad y, por supuesto, unos rasgos únicos. Aquí es importante elegir bien quién quiere ser para crear sinergias con el jugador. La gente no lo está viendo porque esto es un podcast y está, lógicamente, grabado solo en audio, pero está el pobre Uri pasándolo mal ahora. Está llorando. De risas, pero no, Uri.
Bueno, a lo mejor es mi reloj de arena que se está agotando, no lo sé.
Muy bueno, muy bueno. Muchísimas gracias por tanto, Uri. Vamos a ver, ¿cuál es tu especialista favorito, Edo?
Asalto, sin duda. Es el que mejor se me da. El que yo quisiera ser es francotirador, pero no soy
esta. esto también me ha gustado. Es un resumen de nuestra vida, ¿no? Nos tenemos que limpiar. ¿Tú qué haces? Pues yo soy autónomo, pero a mí me hubiera gustado ser médico, ¿no? Pues bueno, no pasa nada.
Un poco sí, ¿eh? Un poco me tengo que conformar con lo que tengo, ¿no? Soy autónomo, sí.
Básicamente, a eso llego.
Esta clase todavía no está, pero lo representaría un poco también, ¿eh?
Sí. Clase autónomo. Y tengo que meter, yo lo siento, los oyentes, les pido perdón, pero tengo que meter siempre un chiste de autónomos. Lo llevo en la sangre y también llevo en sangre las trimestrales. Entonces, aquí hablamos de que hay, por supuesto, comentábamos antes que hay especialistas que tienen gancho y son más ágiles, otros son capaces de curar. Aunque aquí hemos dicho que todos son capaces de curar, ¿no? Otros son buenos espiando, detectando enemigos. Incluso hay especialistas que son capaces de desarmar a los enemigos. De momento se sabe que habrá 10 en el lanzamiento, aunque solo se han revelado 5 y 4 ya salían en la beta. Pues una vez tocados los principales palos de esta beta, ¿hay alguna idea final que quieras compartir con nosotros, Edu? ¿Alguna experiencia, algo que hayas tenido con Battlefield o algún deseo a futuro para la saga?
Pues mi deseo sería básicamente que los mapas, si sean como el primer mapa mostrado, que tengan esa espectacularidad, por decirlo así, que tenga sus dinámicas, que sean divertidas todas, y que a la gente le guste, por supuesto, que eso obviamente la gente lo va a decidir al final, pero a mí realmente yo estoy con unas ganas de probar todo lo que nos ha mostrado, también... Los soldados que faltaban, las, ¿cómo se llaman?
Especialistas
también, que sea algo curioso, porque la verdad me da mucha curiosidad que haya tantos espacios ahí por revelar. No sé qué especialidades podrían haber.
Pero es que de hecho habrá 10 en el lanzamiento, ¿eh? Y solo se han revelado 5. Creo que en la beta eran 3 las que se podían jugar. Edo, estoy tirando de memoria. No sé.
4, creo.
4, ¿eh? Pero no eran 4, las. Sí, sí. Exacto, 4. Pero son 5 las reveladas. Pero es que aparte habrá 10 en el lanzamiento directamente,
sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí. Y tú, Edo, si tuvieras que decidir, imagínate que ahora te contrata Electronic Arts y te dice, vale, Edo, tienes total libertad para decidir si el próximo Battlefield vuelve a la guerra tradicional o se va al futuro. ¿Tú qué elegirías?
Es una buena pregunta, ¿eh? Pues supongo que al futuro, me iría al futuro.
Futurista, ¿eh?
Sí, sí, pero para ver, porque por ejemplo, en los coches ahorita, en el Battlefield 2042, tenían una pantalla que yo ya la veo un poco antigua, ¿eh? Y tenían volantes todavía los coches. Ya en 2042 yo creo que ya no. Ya lo debería de tener.
Estaría también la opción de ir al pasado, pero no centrarse en una guerra. Igual que cuando es futurista, tienes que hacer una guerra, te la tienes que inventar. Uh-huh. Hacer una guerra que no existió en el pasado, ¿no?
Sí, también sería
un what if de estos, ¿no? Alguna cosa distinta. Porque es verdad que lo tema del espacio ya otras sagas lo han tratado y no acabó a lo mejor de salir como se esperaban y quizás por eso tampoco se atreven otros a hacerlo, no lo sé. A mí no me disgustaría ya no tanto la Luna, sino mejor en Marte. O igual que uno tiene un modo zombies, otro podría tener un modo aliens. Ahí lo dejo.
Oh, no estaría mal eso, ¿eh?
Ostras, sí, es verdad.
Pero vaya,
bueno, llega algún día la renovación, ¿eh?
La renovación,
volía a decir.
Me metes aliens y me ganas, efectivamente. Pues Edo-chan, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta charla informal sobre Battlefield 2042. Te agradecemos mucho tu visita. ¿Y dónde te puede seguir la gente?
Ah, pues me pueden seguir en Twitter, en Twitch, Edo Chan con una O, live, donde sea. Y pues muchas gracias a ustedes, la verdad es que ha sido un placer, muy divertido, la verdad es que las risas son buenas. Esperemos ver, seguir viendo a Uri, que no seas, que el reloj no haya llegado a su fin.
Ya lo veremos, ya lo veremos.
Y muchas gracias a ustedes, la verdad es que me lo he pasado muy bien.
Pues estás invitadísima si quieres venir otro día a hablar de Battlefield 2042, ya cuando salga el juego, cuando salga el próximo, cuando hayas podido jugar ampliamente. Muchísimas gracias.
Oye, para echarnos unas risas, que esto ha sido muy terapéutico.
También.
Perfecto.
Me lo he pasado muy bien. Gracias por haber venido.
Un abrazo, Edo.
Un abrazo.
Gracias a ustedes, chicos.
Bueno, y esta semana la del quinto se ha tomado un descanso.
Ya que tanto como subir escaleras.
De tanto subir escaleras hasta el quinto, porque la pobre no tiene, la prove no tiene ascensor. Por la prove, lo que vamos a hacer es escuchar los audios que nos habéis mandado para el sorteo de Probe, que como os contábamos, era una experiencia en realidad virtual que nos permite ponernos en la piel de una desarrolladora de videojuegos, un desarrollador. Y además, luego nos ofrece clases sobre desarrollo, formación sobre desarrollo de videojuegos. Tenemos 7 audios. Eso, mañana en la web de Quinto Nivel tenéis los resultados del sorteo. Anunciaremos los ganadores, las ganadoras, los ganadores. Y sin más dilación, vamos a escuchar el primer audio, que es de nuestro amigo y oyente Paco.
Pues me gustaría mucho, mucho, mucho hacer un juego de aventuras tipo rol, en el que tú vas construyendo tu personaje y eligiendo las habilidades que vas desarrollando y al mismo tiempo vas descubriendo la trama de una historia. Ese es el tipo de juego que más me gusta a mí y el que me gustaría hacer.
A Paco le gusta el RPG.
Y el reggaetón. Ah, no, no sé qué sonaba de, no sé qué sonaba de fondo. Pero
estaba en la piscina, hombre. Sí, no, este es el Gasolineras Greatest Hits.
Los Pitufos Maquineros. Mira, también te digo, es el tipo de juego que me gusta a mí también, ¿eh? El RPG. Sí. O sea, yo me preguntaron y dije, yo haría un juego en 2D sin complicarme mucho, pero si pudiera hacer mi proyecto soñado, claro, seguramente sería un RPG, sí.
Eso es, eso es. Venga, pues vamos a escuchar a nuestra segunda oyente que nos manda su propuesta. Se llama Sofía. Vamos a ver qué nos cuenta Sofía.
Haría un mundo abierto de fantasía tipo el World of Warcraft o LOL barra el Zelda con modo historia dentro del mundo abierto. Tipo, hay como cosas que te tienes que pasar sí o sí con diferentes niveles de dificultad, pero es online. Entonces puedes combatirlo y pasarte el modo historia online con tus colegas y además, pues eso, hablar por chat o audio o lo que sea con la peña. En plan, flow bacano. Y luego aparte que te puedas meter en salas tipo, pues 5 contra 5, 1 contra 1, ¿sabes? Diferentes modalidades de juego a lo LOL.
Bueno, Sofía...
Yo creo que esta noche terminamos en la discoteca todos.
Yo creo que nos vamos al Fabric. Creo
Sofía
que
lo tiene Fabric. Claro,
Sofía, Sofía,
buena idea.
Sofía, pues, es irte al Fabric con nosotros. Ese sí que es el verdadero juego de mundo abierto.
Ese es el buen MMO, ¿eh? La buena instancia, ¿eh?
Yo porque no he jugado, pero es un poco Destiny lo que dice también, ¿no? Un poco.
Sí. Hombre, a mí me gustan los juegos que te permiten... O sea, la historia es la que es maravillosa, está currada, y te permite pasártelo sola... O te lo permite compartir esa experiencia con amigos. La verdad es que ahí ha tenido un point bastante interesante porque a mí me gusta, la verdad. Así que, Sofía, muchas gracias. En plan, estamos agradecidos. Ahora vamos con Alberto, que es nuestro tercer audio. A ver qué nos cuenta Alberto.
Si tuviera conocimiento para hacer cualquier tipo de videojuego, probablemente si fuera a nivel de hobby, o sea, no para comercializar, sino a nivel de hobby, creo que haría una aventura gráfica con toda la gente de alrededor de mi círculo. Mi familia, mis amigos... Y intentaría crear una historia divertida con ellos porque creo que eso va a hacer que le apetezca jugarlo, ¿sabes? Saber que van a salen ahí, les va a resultar divertido, interesante, curioso. Y gente de mi círculo que incluso no sepa jugar nunca ya tocado un videojuego, por lo menos intente jugarlo. Además, la aventura gráfica es un juego bastante simple e intuitivo a la hora de jugarlo por primera vez, porque simplemente necesitas tener un poco de estar un poco avispado y intentar dar un poquito de vuelta al coco para hacer los puzzles. Pero creo que un juego accesible para todos y con mis amigos y mi familia seguramente.
Oye, qué bonito eso que dice Alberto, ¿eh? Para
gusta.
Que la gente de su círculo se acerque más al mundo de los videojuegos, pues les mete la trama. Bueno, no estoy de acuerdo, lo de aventura gráfica simple. Bueno, tú no has jugado a Long Night Journey, Alberto. Tú no has jugado a Long Journey, pero sí que es verdad que pues estoy de acuerdo en que es un... Bueno, no sé si lo ha dicho o no, pero sí, es el mejor género, claro que sí, Alberto.
Yo creo, hombre, que la aventura gráfica quizás es la que más puede apelar en un principio a todo tipo de públicos, porque no hay una habilidad inmediata que tienes, claro, que tener a los mandos, sino que es más, pues eso, deducción, lógica, ¿no?
Narrativo, sí.
Claro, entonces sí que es
verdad.
Sí,
bueno, con libro de pistas sí, pero si no...
Claro,
claro, claro.
Para todo el
pero
público...
Pero si no, juégate tú las aventuras gráficas de los 90 sin conexión a internet, que tenías que darle
un casito de... Ahí, amigo, llamando al amigo, ¿cómo era? El Jen, ¿no? Ahí... No.
Tú sabes el, tú sabes
yen,
el
yen,
tipo,
perdón. Yen.
Tú sabes lo que tardé en pasarme. El yen, sí, es cierto. El claro. Yen, con Y. Tú sabes el tiempo que tardé en pasarme de Longest Journey, madre mía.
Hombre, sí, sí. Eso sí que era una aventura. Pues nada, Alberto, nos ha gustado mucho tu propuesta. Oye, pues te animamos a hacerlo, ¿eh? Te animamos a hacerlo porque mira, es una forma de acercar los videojuegos a la gente que no sabe mucho de ellos. Venga, vamos con el cuarto audio, que es de Eder.
Si pudiera hacer cualquier tipo de videojuego, yo haría un survival horror estilo Silent Hill. Soy súper, súper fan.
Ya está,
ahí me ha pillado, confiso. Ahí me ha pillado.
Sí. Ya tenemos ganador.
Yo estoy 100%.
Bueno. No, es un sorteo, 100%. Es un sorteo. Pero me ha gustado.
Yo estoy 100% con él. Yo, es verdad que yo, mi sueño húmedo, ¿no?, sería el RPG de survival horror. Pero algo bastante, bastante
sí,
tocho.
Sí, 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 ¿eh?
Sí, sí, sí. Qué es mi género, es de mis géneros. No diría que es mi género favorito, porque realmente no sé elegir un solo género, pero sin duda el survival horror es mi predilección.
O sea, yo creo que estamos los tres aquí bastante. Y muchos oyentes también sí, están en la misma sí, onda. Sí,
sí. La verdad que sí. Bueno, Eder, estamos contigo. Muchas gracias. Venga, tenemos también por aquí a Emilia, a ver cuál sería su juego ideal, si pudiera.
Es la mujer del robot, ¿no?
Es la mujer del robot, Emilio. Tenemos a Emilia, a ver qué nos cuenta Emilia.
Hola, Quinto Nivel. Pues yo creo que haría un videojuego un tanto mezcla extraña, cuanto menos. Mezclaría los Sims, algo tipo los Sims, tipo de vida cotidiana, de poder crear tu casa, de poder compartir historia, pero sería online, en el que compartiese con más gente y sería con batallas, en plan invasión, rollo GTA, con pistolas y con mucho, no sé, mucha historia.
O sea, una comunidad de vecinos, ¿no?
Sí, exacto, básicamente.
Una reunión de la comunidad.
Hombre, yo voy a decir que es una idea muy similar a la que tuvo nuestro productor fuera de antena, que nos propuso un FIFA con pistolas directamente.
Sí. Parece muy bueno eso, ¿eh?
Sí, sí. A ver, ella ha dicho, pues eso, la vida normal, tienes tu casa tal. Emilia, en la vida normal tú no puedes tener una casa. En la vida normal
eso
tienes
verdad.
Que tener por lo menos 8 o 9 trabajos para tener una casa.
Eso claro. Es verdad, eso es verdad.
Eso
pero
ya
lo de
fantasía,
la...
eso
pero,
fantasía.
Pero lo de la... alquilar un piso de un estudio y ¿qué decir?
Y que los vecinos te den guerra.
Y que los vecinos te den guerra, eso ay, ya es más mío. Factible, sí, que haya... Sí, sí,
eso, sí. Sí, eso ya no es tan género fantasía, ¿no? Venga, no. Me ha gustado la locura que ha planteado Emilia. Bueno, penúltimo audio que nos llega de Juan. ¿Qué nos cuenta, Juan?
Hola chicos, ¿qué tal? Pues yo si pudiese hacer un videojuego con todos los conocimientos del videojuego del mundo universal, me haría un videojuego estilo cyberpunk, pero un poquito más macarra y online. O sea, poder hacerte una banda con tus colegas, ir a saquear a otras bandas. Y eso, que pudieses pasarte incluso las misiones con tus amigos y eso, pero mundo abierto, un poco vikingos, o sea, salir ahí a saquear y a robar. Y nada, eso, y haría pues eso, muchas más, pues a lo mejor como carreras de coches, competiciones y tal, o sea, que fuese todo un poco más participativo, mucho más rolero. Y bueno, eso sería todo.
Ese es mi juego soñado de Mad Max.
Sí, ¿verdad?
Un juego de Mad Max con esta premisa y te lo compro.
Exacto, más que Cyberpunk, Mad Max, estoy completamente sí, de acuerdo. Sí, sí. Se nos está yendo este programa muy a lo poligonero, tengo que decir. Las eso bandas, las carreras de coches. Se nos... Sí, 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 sí. Puede ser que. Claro, como la gente no se escucha mucho los coches y los camiones, yo claro. Creo, mientras van
pero
conduciendo.
La gente tiene ganas de hacer cosas que en la vida real no puede, y es lo que me estoy dando cuenta, ¿no?
Claro, es lo que
yo quiero pistolas, pero con mucha historia, pero pistolas, claro, ¿eh? Y vamos a robar, pistolas. Vamos a robar con los amigos que online claro, se roba que... mejor, ¿eh?
Sí, pero sí. Que te imagínate, el primer simulador de completar la trimestral, ya disponible, claro. Quiero decir, no, eso no creo que te llame mucho la atención. No, a no ser que te digan, haz la trimestral con pistolas, entonces ya sí te la
claro, claro.
Ay, madre. Bueno, y por último, Iván también nos trae su videojuego soñado, que yo a estas alturas ya no sé si va a ser, no sé, simulador...
Todo pues, junto.
Simulador de ir al polígono y enfrentarte contra el camello de turno, pero luego te vas al Fabric. No lo sé, bueno, que nos sorprenda Iván, a ver qué no.
Pero con historia, ¿eh?
Claro, con historia, sí, sí, con mucha historia y pistolas.
A ver, si tuviera los medios y conocimientos para realizar un videojuego, haría, o más bien reharía, una joya como fuese en los días, sin tocar nada a la trama, ni incluso a los combates, claro. Eso sí, adaptando los gráficos a la nueva generación. Y sobre todo, animando todas esas escenas que nos resumieron en el segundo CD del juego original de PlayStation. O bueno, también en el caso de que tuviera que ser una IP original, está claro que irían por ahí los tiros, claro. A ver, no sé si lograría tener una trama tan compleja como fuera de Xenos Gears y tan original, pero está claro que sería un RPG por turnos con estética anime. Eso es innegociable. Un saludo y seguir así.
Un saludo, Iván, majo. Nos ha
sorprendido. Nada mal tampoco, ¿eh?
Girito.
No. Y además
ambición, ambición.
Hay rumores de la posibilidad de que se dice que en diciembre PlayStation va a anunciar un remake y por la compositora que no sé si es que ha retuiteado, no sé qué, se dice que podría ser. Yo no me lo creo, ¿eh? Me parece muy complicado hacer un remake de Xenogears. Muy complicado por el desarrollo que tuvo el juego, como fue el segundo CD, por la complicación de la historia. No lo sé. Ojalá, ¿eh? A mí también me gustaría.
Veremos, veremos. Por ganas no será, desde luego.
Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los siete por mandarnos vuestro videojuego soñado. Hemos visto que os gustan mucho las pistolas y la delincuencia. Os gusta delinquir. Mañana en la web de quintonivelpodcast.com ahí tenéis los ganadores, las ganadoras del sorteo. Me he quedado yo con lo de los Sims violentos, ¿eh? Me he quedado con ese concepto.
Los Sims con mala leche, ¿no? Los Sims auténticos, ¿no? Estos que todo ahí en el estómago reprimido. No.
Los Sims.
Pues sí, sí, eso es. Bueno, recuerdo también que nuestro teléfono es el 623-063-382. La semana que viene nos escuchamos ahí a tope en el quinto. Y también estaremos leyendo los comentarios de iVoox, que siempre nuestro corresponsal Uri Valluvera nos los trae. Así que nada, bueno, pues esto sería todo por esta semana. Muchas gracias, como siempre, a todo el mundo que forma parte de esto. Desde aquí, de mí para ti. Me pongo yo en plan ya Fabric, ¿eh? Me he quedado yo con...
Doctor, lo de... O sea,
¿qué dice, esto, loca?
De mí para ti. En plan, que os queremos mazo. Que nos vemos la semana que viene.
Bueno, semanas y jugad mucho, ¿eh? Que con las pistolas se llega a todos sitios, tío. Y si mi reloj de arena me lo permite, aquí sigo yo la semana que viene. Venga,
hasta la semana que viene, gente.
Adiós.